Estoy en el laboratorio de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí tienen un programa de donación de cadáveres, de cuerpos, que se utilizan para investigación científica. Voy a charlar con Francisco Clasca, que es catedrático de anatomía. Buenas tardes, Francisco. Hola, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Estamos en vuestras instalaciones del laboratorio.
Sí, en el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Autónoma y concretamente ahora en los laboratorios, las salas de disección del departamento, que tienen como dos zonas. Una que está dedicada fundamentalmente a las actividades de formación de alumnos de grado de medicina. También hacen prácticas aquí alumnos de la Escuela de Fisioterapia del campus de la UOM también. En fin, distintos títulos de grado. Y después también tenemos esta otra parte en la que se desarrollan cursos para la formación en técnica quirúrgica y prácticas sobre cadáver de cirugía para cirujanos de distintas especialidades, para fisioterapeutas y también enfermeras.
Francisco, vosotros tenéis un programa de donación de cuerpos, de donación de cadáveres. ¿Cómo funciona este programa?
Es un programa que viene funcionando en la Universidad Autónoma de Madrid, me parece que empezó el año 76, o sea, hace ya muchísimo tiempo, y que ha permitido que durante estos casi 50 años se han recibido aquí cuerpos donados de manera continua y con ello se han formado sucesivas generaciones de estudiantes de medicina, que yo creo que en este momento deben sumar unos 9.000 aproximadamente médicos bien formados en anatomía. Y además también nos han permitido desde hace 10 o 12 años ir desarrollando todo este tipo de actividades de formación para profesionales, que son también muy importantes porque nadie nace aprendido en técnica quirúrgica y, claro, y la innovación en estas áreas es constante y requiere que una y otra vez los profesionales especialistas de distintas áreas vengan de nuevo a la universidad a formarse y a actualizarse, ¿no? Que parece una cosa trivial.
¿Cuántos cuerpos tenéis en este momento donados?
Pues venimos a recibir al año unos 100 cuerpos aproximadamente.
¿Por qué decide una persona donar su cuerpo?
Hay mucha gente buena, hay mucha gente que se plantea hacer algo más por los demás y muchas veces, sobre todo en las últimas etapas de la vida, gente mayor o gente enferma que ante las puertas de la muerte se plantea que puede realmente todavía hacer algo valioso, como es ayudar a que los cirujanos sean mejores cirujanos, que no hagan daño cuando operan por no haber ensayado, por no haber practicado. Lo que digo parece tan obvio que sorprende a veces que esto no se pueda hacer, pero es que si no hay centros y no hay cadáveres donde ensayar las cosas, pues uno tiene que ensayar con los vivos, lo cual normalmente no acaba bien. ¿Sabes? No.
¿Y hay razones económicas? ¿Hay algunas donaciones por razones económicas?
Yo creo que, bueno, en estas cosas no puedo entrar en la conciencia de nadie, pero mi experiencia es que, como digo, me sorprende a veces la cantidad de gente que realmente piensa en los demás. Y luego, en nuestro caso, además, tenemos muchas personas que tienen un vínculo claro con la universidad, con nosotros, profesores, padres de alumnos, familiares, incluso, en fin, alguna autoridad académica ha dicho públicamente que es donante nuestro, ¿no? De manera que, como todo, habrá detrás de cada decisión un montón de razones, pero mi experiencia es que hay mucho más de lo bueno que lo que uno a veces tiende a pensar.
¿Tienes algún recuerdo especial de alguien que te haya llamado aquí y haya dicho quiero donar?
Hombre, pues sí, la verdad es que recibimos llamadas de este estilo a diario, casi, y muchas veces pues son, como digo, historias de personas que tienen pues eso, la perspectiva a veces de la muerte muy cerca, y en este caso pues alguna vez, pues conversaciones con, sí, hace pocos, unos días, con una persona que realmente pues que estaba preocupado porque no había tenido antes este pensamiento, pero que ahora con un diagnóstico de un cáncer muy avanzado, pues se veía, digamos, la muerte encima, hablando en plata, y de alguna manera quería ver si todavía estaba a tiempo de donar su cuerpo, ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando con él y la verdad es que fue una... Le tranquilizamos que, por supuesto, que todavía podía hacer, en este caso, pues mucho bien.
¿Podemos pasar a una de las salas donde trabajan los alumnos?
Sí, sí.
Bueno, entramos en un pasillo, pues como el de una universidad, con taquillas donde supongo que se cambian los alumnos.
Las batas de disección y los guantes y todo lo que necesitan.
Y ahora entramos en una sala de disección. Adelante, Francisco. Una sala muy grande donde hay pues una especie de camillas metálicas y hay al final de cada camilla un cubo. Todo es de metal, tiene cada camilla pues una especie de desaguadero, pues para que
cualquier cosa que resume pueda recibirse sin manchar el suelo, ¿no?
Tenemos ahora mismo cuántos cadáveres aquí
en esta sala que en este momento están utilizando los alumnos de segundo de medicina para sus prácticas de anatomía. Hay 20 cuerpos. Con ellos practican en grupos de 10 alumnos, de hecho grupos de 5 para cada mitad derecha e izquierda del cuerpo. Estos cuerpos se utilizan a lo largo de 3 semestres, de 3 asignaturas de anatomía, y literalmente se disecan de la cabeza a los pies.
O sea, ¿cómo se preparan estos cuerpos que estamos viendo?
Estos cuerpos han sido embalsamados mediante perfusión intravascular con aldehídos.
¿Eso qué quiere decir?
A través de los vasos. Se inyecta en el interior del cuerpo, a través de las arterias, una sustancia que coagula y gelifica el tejido, que lo preserva indefinidamente de la putrefacción y además lo endurece. Y facilita con ello el manejo por manos inexpertas, como las de los alumnos de la facultad, pues no dañe mucho el cuerpo, porque está de alguna manera muy, muy a prueba de manos torpes, digamos. ¿Eh? Esta es la razón. Y además lo convierte en un material que no es biológicamente peligroso y que se puede utilizar con tranquilidad con los alumnos de la universidad.
Hay gente especializada en esto, claro.
Hay técnicos que están especializados en esto y también son técnicas que de alguna manera forman parte de lo que aquí sabemos hacer muy bien, preparar bien un cuerpo de estos y conservarlo durante el tiempo que se necesita, que a veces son años, pues requiere instalaciones y técnicas y saber hacer. No es una cosa sencilla.
Esta es la sala de... ¿se llama sala de disección?
Sala de disección, que es
de
prácticas de la facultad. Claro,
pero tenéis salas más sofisticadas.
Sí, hombre, son instalaciones más pequeñas, pero más sofisticadas. Son lo que llamamos el laboratorio de anatomía aplicada.
Bueno, pues ya está la puerta abierta de este laboratorio. Es bastante más pequeño. En todas las salas hace bastante frío. ¿Por qué hace tanto frío aquí?
Pues porque estas instalaciones están preparadas para los cadáveres, no para las personas vivas, de manera que evitamos que en estas zonas haya calefacción, porque el aire seco y caliente no ayuda nada a la conservación de los cuerpos.
Bueno, pues ahora mismo estamos delante de 4 camillas metálicas, también hay cubo debajo de un desaguadero y 4 cadáveres. Claro, aquí hay muchas pantallas, Francisco.
Bueno, aquí hay muchas pantallas, muchas lámparas, muchas cámaras. Es un plató. De hecho, bueno, es un sitio donde se hace formación de profesionales que son cirujanos, residentes o especialistas, y en cirugía el vídeo, la imagen es fundamental, y entonces tenemos sistemas para adquirir la imagen en ángulos, por ejemplo, como aquel cenital, desde encima mismo de donde está operándose, y después todos los sistemas de distribución de esas imágenes, de manera que todo el mundo vea bien lo que se está haciendo. Si vienen aquí 20 personas, no es cuestión de que se remolinen encima del cirujano, claro, que está haciendo las cosas, sino que cada cual vea muy bien lo que se está haciendo, pueda preguntar interactivamente y después ensayar lo mismo sobre su cuerpo y adquirir seguridad y evitar, como digo, dar un punto con demasiada tensión o cortar un poco más allá de donde es debido, que los desastres...
Hay que ser muy preciso.
Bueno, es como tocar un instrumento, es como hacer algo sumamente sofisticado sin ensayarlo antes.
Francisco, ¿y esto en el resto de Europa se hace igual o
es una práctica habitual? Esto es un tema que está creciendo mucho en todo el mundo, en los países avanzados, en Estados Unidos, en el norte de Europa, porque una vez que uno lo piensa, dice, esto es una manera de evitar mucho daño y de hacer mucho bien, dicho de otra manera. Además de tener la teoría de cómo hay que hacer las cosas, poderlo practicar al menos una vez. De manera que hay algunos buenos centros de formación como este estilo en Francia, en Alemania, en Austria. En Inglaterra, por ejemplo, es el propio colegio de médicos, de cirujanos de Inglaterra, el que tiene las salas de disección de este estilo preparadas para esto en su institución, no en una universidad. Están montando un centro como este en Oslo, en la Facultad de Medicina de Noruega. Quiero decir que es un tema que se necesita y que una vez que se plantea, pues realmente el beneficio social y sanitario que puede dar es muy grande. Entonces,
¿en tiempo de crisis hay más donaciones de cuerpos?
No.
¿Qué ventaja económica tiene? Se paga la donación, claro.
La donación no se paga y lo único que si la persona dona su cuerpo, la facultad se hace cargo de los gastos del sepelio, que en este caso es una incineración. De todas formas, muchas familias nos piden que se les devuelva el cuerpo para hacer después ellos el entierro por su cuenta y de alguna manera no hay ese retorno económico de ningún tipo. Esto
igual
que la donación de órganos, no hay transacción económica por medio. Esto es una cuestión como la donación de sangre. No,
¿qué
no hay,
temperatura no, tenéis aquí?
Pues la temperatura ambiente.
No,
esto no está refrigerado. No, esto es muy frío ahora en invierno, pero créeme que en el mes de julio da gusto trabajar aquí, porque es lo más fresquito de Madrid.
Porque se mantiene en que...
Se cambia el volumen de aire de la sala 6 veces por hora, de manera que es que está entrando aire
es
continuamente.
Es el aire de la calle.
Es el frío de Madrid lo que estás disfrutando aquí dentro.
Sí, sí, sí. Esto también es una sala de disección, lo que pasa es que es más sofisticada.
Le llamamos laboratorio de anatomía aplicada, porque es usar la anatomía para aprender cirugía y para aprender técnicas de instrumentación, por ejemplo, invasiva, ecográfica, o cosas que no son estrictamente cirugía, pero que también hay que aprender a colocar. Mira, imagínate un anestesista que tiene que colocar una dosis de anestésico en un nervio, guiándose con una ecografía. Aprender a hacer el uso de la ecografía para pinchar, eso es muy complicado. O sea, es un entrenamiento ojo-mano que requiere saber mucha anatomía y haberlo ensayado muchas veces. Si no, vas haciendo desastre.
Claro, pues tú estás mirando a la ecografía, no estás mirando.
Tú estás mirando a la ecografía, ¿no? Ves, y pones una aguja a través de la piel y entras y estás, pues como digo, haciendo un bloqueo para una anestesia o para un tratamiento paliativo de un dolor, de un cáncer, lo que sea. Cosas que realmente de saber lo que haces a ir ahí a lo loco, pues hay una diferencia muy grande. Entonces, por eso estas actividades también tienen tanta demanda, porque realmente no hay muchos centros como este en el continente, y la necesidad y la conciencia de que necesitan aprender, que los profesionales responsables, que hay muchos y muy buenos, tienen, es muy grande. Entonces se apuntan a esto en cuanto les dejan.
¿Durante cuánto tiempo se puede trabajar con un cuerpo?
Una vez que está embalsamado es indefinido. Es decir, los cuerpos, con la técnica que los preparamos aquí, estos cuerpos no están embalsamados con formaldehído, con, digamos, las sustancias habituales que utilizamos en la sala de disección de los alumnos de la facultad, que, como te decía, deja los cuerpos duros y resistentes y fáciles de disecar. Estos los deja como cuerpos frescos, digamos, los músculos con un color normal, la grasa también de un color normal, los vasos permeables, ecográficamente son normales, por eso se pueden usar para aprender ecografía. Esta es una técnica que es mucho más cara, lleva 6 meses de preparación, es una especie de curado lento de la pieza anatómica. Tiene todo sentido para aprender cirugía y practicar cirugía con ella. Pero una vez que están embalsamados, esto es, como digo, importante explicarlo, la razón de complicarnos y de requerir este proceso es que el cuerpo, una vez embalsamado, dura años y entonces se puede utilizar sucesivamente en distintas regiones haciendo el mejor uso y cumpliendo con la voluntad de quien nos dona el cuerpo, de que sirva realmente para que muchos médicos aprendan, para que se hagan muchas cirugías bien hechas y para que se ahorre mucho dolor y muchos pequeños desastres que pueden ocurrir por falta de entrenamiento, ¿no?
Francisco, después de haber visitado estas salas de disección, pues me quedo con lo que nos decías al principio. ¿Por qué hay aquí tantos cuerpos? Porque hay gente buena.
Hay mucha gente buena
que quiere que una vez fallecido su cuerpo sirva para que muchos aprendan.
Hacer algo por los demás y hacer algo bueno, objetivamente bueno y además encomiable. Son la base de que todo esto pueda funcionar, porque en muchos países de nuestro entorno esto no está tan bien entendido y la sociedad en países, en Italia o en Portugal, por ejemplo, las facultades de medicina tienen serios problemas y con ello pues ni se plantean poder acometer iniciativas de formación como esta, ¿no?
Francisco, gracias por acogernos y por explicarnos el tipo de trabajo y el tipo de aprendizaje que se hace aquí, del que todos nos beneficiamos, porque todos queremos
que nuestros médicos estén bien formados,
cirujanos que sean
competentes
precisos,
y bien entrenados, efectivamente. Y estate seguro que se contribuye a que esto sea así. No es porque pasen cosas, es porque no pasan cosas. Aquí conseguimos que no pasen cosas.
Bueno, eso es importante.
Que no haya noticias, como decía.
Eso es.
No news, good news.
Exacto. Gracias, Francisco.
Muy bien, gracias.